nos vamos a Corrientes, justamente a Santo Tomé, con el amigo Roberto, que nos va a presentar lo que viene.
Así es, Fabián. Bueno, estamos en contacto con el doctor Pablo Bacel. Él es ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes. Le damos la bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes. Te estamos recibiendo a través de 8 emisoras de Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En este caso, desde Santo Tomé, te saluda Roberto Pujol. Buenas tardes, Pablo Bacel.
Buenas tardes, Roberto. Un gusto de estar con vos y con toda la ronda federal. Y bueno, un gusto grande. Gracias por el llamado desde ya.
Especialmente en estos momentos de festejo, ¿no, Pablo? Están conmemorando el primer aniversario del Ateneo Liberación, esta publicación donde han logrado una combinación explosiva, se podría decir, con muchos referentes sociales y políticos que colaboran en tu revista, pero hay innumerables entrevistas también que vale la pena. Nosotros lo decimos desde acá, pero sería bueno que vos le cuentes a la audiencia lo que ha sido gestar justamente este producto.
Sí, efectivamente, estamos en el primer año del Ateneo Liberación, que reúne a compañeros y compañeras del pensamiento nacional. Nosotros reivindicamos esta línea de pensamiento al mismo tiempo que acompañamos al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y siempre introducimos temas de la dura realidad socioeconómica de la provincia de Corrientes, de la cual somos la mayoría de los integrantes del Ateneo. Nuestro nacimiento se dio en el contexto de la pandemia, ¿no? Donde toda lógica sanitaria nos sugería el aislamiento. Y nosotros dijimos, bueno, estamos aislados, pero no incomunicados, para pensar sobre los problemas de nuestro tiempo, los problemas de nuestro país, ya que aquellos pueblos que no se piensan son pensados por otros, con más capacidad de introducir temas, con medios a su alcance, con la posibilidad de formar agenda, como habitualmente se dice, ¿no? Entonces, aprovechamos los elementos tecnológicos que hoy se dispone y hemos hecho desde hace un año atrás aproximadamente un encuentro por vía Zoom por semana con pensadores de la vida nacional, que nos enorgullece la convocatoria. Discutimos de feminismo con Dora Barranco, discutimos acerca de la violencia sexual a las mujeres en la dictadura y cómo se proyecta hoy con la fiscal Mercedes Sousa Reilly. Discutimos y charlamos y conversamos de derechos humanos con Daniel Rafeca, con Estela Carlotto, con Baltasar Garzón, con Tati Almeida, con Lita Boltano, con Horacio Pietragala. Discutimos de historia, sobre historia de nuestro norte argentino, especialmente los temas vinculados con el olvidado, pero siempre querido comandante Andresito Guacuradí, con Pablo Camogli. Hablamos de defensa con el exministro Agustín Rossi, hablamos de salud y pandemia con Jorge Rachid y Luis Alberto Cámara, asesor presidencial. Hablamos de la sociedad de nuestro tiempo con Artemio López, con Mario Weinfeld, con una lista enorme de pensadores que protagonizan activamente la realidad nacional todos los días para pensar nosotros. Al mismo tiempo, todo ese material uno lo puede participar, recibir, compartir, analizar, volver a revivir desde nuestra web, que es www.revistaliberacion.com.ar. Y además, ayer sale nuestro número 13 de una revista que empezó con una revista digital que empezó modestamente con 16 páginas, y el número de ayer tiene 40 páginas, donde hablamos de economía, de derechos humanos, de política, de resultados electorales, todo desde una perspectiva crítica, ¿no? Porque nosotros creemos que flaco favor le hacemos al proyecto nacional si decimos recurrentemente sí, sin señalar lo que está mal, sin señalar lo que entendemos que es incorrecto. Si entendemos lo que se pierde una oportunidad, la señalamos, porque es la las personas leales al pensamiento nacional siempre pueden discutir. Los obsecuentes a la larga o a la corta terminan traicionando. Nosotros no somos obsecuentes, sí somos consecuentes militantes del campo nacional y popular. Y además, perdón, además le agregamos una galería de la liberación que todos los meses se renueva con películas, con pintores americanos, con música de nuestra región, con escritores de nuestra zona, con documentales. Y así cuando presentamos esta película, estuvimos con Víctor Laplace, que nos contó su nacimiento, de su carrera teatral, cinematográfica. Estuvimos con Maximiliano González, un director que integra nuestro Ateneo, presentando su película Las Palomas y las Bombas, que alude también a un hecho olvidado, lamentablemente, de nuestra historia nacional, que es el bombardeo a la ciudad de Buenos Aires el 16 de junio de 1955. Y terminamos, además, en lo que uno puede apreciar en la página, que desde ya lo invito a ver, en una biblioteca nacional y popular, donde por supuesto están los libros de Arturo Jaureche, de Eva Perón, de Juan Domingo Perón, de Hernández Arregui. Hay libros que hemos presentado, ahí está el libro del senador del Frade, de la provincia de Santa Fe, sobre el caso Vicentín. Está el libro de Germán Bienz, de nuestro Ateneo, sobre la realidad política argentina en pandemia. Está el libro de Victoria Montenegro, a quien hemos tenido contándonos su historia. Hay un libro que es una recopilación de 4 años del gobierno de Macri desde el punto de vista de derechos humanos, que lo hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y ahí está. Entonces, todo ese material uno lo puede consultar sin costo alguno. Todo esto es absolutamente gratuito y hecho con el exclusivo esfuerzo y aporte militante de cada uno de los que integramos el Ateneo. Y finalmente, ya está terminando un curso de Derechos Humanos que lo hacemos con la Universidad Nacional de Formosa, con la Cátedra Libre, con la cual además nos dimos el gran gusto de traer en cada encuentro un protagonista de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Así estuvo Eugenio Zaffaroni, Carlos Rosansky, María Elena Nadeo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el fiscal Félix Crous. En fin, hemos tenido un grupo de pensadores que acompañaban la actividad académica, que ayudaban y ayudan a los asistentes al curso a entender que los derechos no se regalan, que los derechos los pueblos lo conquistan, y se conquista con una larga historia de lucha en la cual cada generación va pasando postas a la actual y esta a su vez pasa las postas a la que viene. Entonces, en ese sentido es que hemos hecho toda nuestra intensa actividad durante todo este tiempo.
Pablo, también están las radiografías de la situación de la provincia, ¿no? Y aquí me quería detener en las cuentas de inversión de la provincia del 2020. Haces un paralelo en la nota de las publicidades de actos de gobierno que hace Larreta y lo comparás también con las inversiones que hace Gustavo Valdés. Son desopilantes las cifras. Contanos un poco.
Efectivamente, yo tomé como base una declaración que hizo en el año 2017 el por entonces candidato a diputado opositor por Evolución Radical, Lustó, hoy senador nacional, del oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, que fue muy criticado por todo el sistema de medios que financiados por el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, específicamente por Larreta, y él contestaba a decir, mire, yo voy a dejar, era muy criticado porque pegaba carteles en lugares no habilitados para eso, todas las gigantografías en la ciudad de Buenos Aires se pagan, y él pegaba sobre eso sus propios carteles. Entonces, cuando recibía las críticas de los medios amigos del gobierno de la ciudad, él decía, yo voy a dejar de pegar mis carteles allí cuando Larreta deje de gastar, y esta cifra lo dijo en julio del 2017, cuando deje de gastar 3 millones de pesos por día. Y además dijo, en los últimos 10 años del gobierno del PRO, él todavía no integraba la coalición cívica, se puede construir otra línea D de subterráneo que tiene 10 kilómetros, casi 11, y 16 estaciones de estaciones de pasajeros, ¿no? Entonces, eso da cuenta de un sistema de medios en los cuales hay una inversión publicitaria exorbitante, multimillonaria, ofensiva para una ciudad como la de Buenos Aires, donde uno ve por los cajeros automáticos de la noche gente en situación de calle durmiendo en los cajeros, debajo de los en los aguanes de edificios que lo permiten, bajo puentes, ¿no? Ve una enorme cantidad de gente, ve los desalojos permanentes por falta de vivienda de la gente, y ve tantas necesidades, ¿no? Entonces, ciertamente ofensivo frente a esa realidad. ¿Y qué es lo que pasa en Corrientes? Tenemos el gobierno de la provincia es la principal cuenta publicitaria, donde gasta una fortuna enorme, y por eso tomé los datos oficiales de la rendición de cuentas del 2020, una rendición de cuenta que lo analicé solo desde la cuenta de inversión de la Administración Central. No estaban allí los gastos que se financian, por otro lado, como Lotería Correntina, como la Dirección Provincial de Energía y otras instituciones parecidas que están no rinden cuentas al sistema de Administración Central, ¿no? Entonces, esto lo que generó un sistema de medios, lo cual resulta absolutamente imposible acceder con alguna crítica al gobierno provincial. Uno se da cuenta que cuando hace alguna declaración en contra del gobierno provincial, inmediatamente viene el corte de la nota, así con algún argumento de que se suele decir, bueno, no tenemos más tiempo, y nunca más sale en los medios porque osó criticar al gobierno nacional. Es una pauta absolutamente disciplinadora en un contexto de una provincia carente de oportunidades laborales. Yo quiero recordar a la audiencia que la provincia de Corrientes tiene 1,5 millones de habitantes, pero tiene 1,5 millones de correntinos afuera de la provincia, ¿no? Es decir, de cada dos correntinos que nacen, uno y un poco más se tiene que ir porque no encuentra alternativa, y no porque no le guste la provincia. Ustedes saben que los correntinos tenemos un amor profundo por nuestra tierra, pero la ausencia de oportunidades no genera otra alternativa que el exilio, que el éxodo económico, ¿no? Entonces, también para entender esta magnitud hay que tener en cuenta que la Argentina tiene 45 millones de habitantes y que se estima que hay 1,5 millones de argentinos en el exterior, producto de las dictaduras pasadas, producto de alguna beca de estudio, producto de alguna... No, simplemente producto del azar, de la vida, del deseo, y está bien, migrar es un derecho humano. El punto es cuando se hace obligado por las circunstancias, y para comparar las proporciones es como que si dijéramos que hay 60 millones de argentinos afuera, ¿no? Esto, sin duda, ilustra la magnitud de la catástrofe económica y social que es para Corrientes, cuánto tiene que echar a más del 50% de sus hijos por falta de oportunidades, ¿no? Hoy hay un artículo en un semanario económico de la provincia de Misiones que da cuenta de la actividad forestal en Misiones, donde el número de empleados del sector forestal registrados casi duplica al de Corrientes, cuanto la extensión de forestación de Misiones es sensiblemente inferior a la de la provincia de Corrientes, que es la provincia más forestal del país, ¿no? Entonces, uno se da cuenta y puede ver lo que significa la ausencia de desarrollo industrial en nuestra provincia cuando transita por las rutas de Corrientes y ve permanentemente hacia el sur los camiones llenos de rollizos, los camiones llenos de ganado vacuno que van a generar terminaciones en otros lugares, y a partir de allí ver el círculo virtuoso de la industria, tanto de la madera como de los animales, ¿no? Entonces, esto es, a un modelo expulsivo se corresponde un modelo de medios autoritarios que impide la crítica, que impide la voz disonante, que impide que se escuchen alternativas. Entonces, todo un discurso único en lo cual impera la censura y consecuentemente con la multimillonaria pauta para los términos de la empobrecida provincia de Corrientes, la autocensura, porque nadie quiere correr el riesgo en esta provincia de carente de oportunidades de quedar fuera del financiamiento oficial y en consecuencia el impacto para el medio. O sea, esto opera tanto para los periodistas como para los dueños de los medios, que saben lo que significa la amenaza del corte de la pauta publicitaria. No, esto es la realidad de la provincia de Corrientes, por más que haya un gobernador que se exhiba de una manera simpática,
doctor Bacel,
lo único que hace es generar aún más el problema de disociación psiquiátrica que tenemos, porque la realidad nos muestra una cosa y la publicidad oficial otra absolutamente, ¿no? Entonces, por supuesto que lo señalo con mucha preocupación como demócrata y como hombre preocupado por la situación de los derechos humanos. Ciertamente los argentinos tenemos derecho a una comunicación objetiva, una comunicación veraz. La información no es un privilegio de los poseedores de los medios, sino es un derecho de toda la población, ¿no? Entonces,
doctor Bacel, lo interrumpo para poder llevarlo con otro de nuestros columnistas, porque se nos acorta mucho el tiempo, así que lo llevo rapidito allí a Colón, en la provincia de Entre Ríos, le consulta a Ricardo Testa.
Gracias.
Doctor, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Aunque tenemos un tiempito muy cortito, le quería manifestar, bueno, la verdad que ustedes tienen una gran producción en Ateneo Liberación, ¿no? Tener a Mario Weinfeld, a Raimundi, no sé, estoy mirando a Carrozzi, a Remo Carlotto, en fin. Estos encuentros, ¿le proporcionan a ustedes tener una mejor realidad de lo que está pasando en la Argentina al tener tanta mixtura de un punto a otro, de lo social a lo político?
Nosotros creemos que sí, porque el modelo de esas entrevistas son 30 minutos de exposición del orador y después con participación libre, el Zoom, usted solamente, nosotros ya cuando hacemos la invitación hacemos facilitamos el acceso al Zoom y usted con un debate ordenado puede hacer la pregunta que quiera, o sea, no hay filtros, se pregunta directamente. Y por supuesto, a veces son preguntas gratas y otras veces son ingratas tanto para el orador como para alguien que no le gusta escuchar determinadas cosas. Por supuesto que enriquece el discurso único, empobrece y termina distorsionando la realidad, ¿no? Así que nosotros estamos muy orgullosos porque hemos invitado a mucha gente de distintas extracciones políticas, pero siempre dentro del campo nacional y popular, y lo planteamos de una manera crítica. O sea, nosotros hemos criticado allí algunas estrategias de comunicación, hemos criticado algunas cuestiones vinculadas con las resoluciones del tema de la concesión del río Paraná, hemos criticado algunas de las salidas que se dieron al caso Vicentín. Lo criticamos también porque entendemos que el propio presidente Alberto Fernández nos dijo: no duden en señalarme cuando nos equivocamos. Y por eso lo hacemos, porque entendemos que permite obtener una conclusión acerca del momento que estamos viviendo y compartida esta conclusión en personas que ni siquiera son todas de la provincia, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos más de 100 lectores de nuestra revista que son de Estados Unidos, que no sabemos quiénes son, pero que nos la piden y le mandamos la revista. Tenemos seguidores de Italia, por ejemplo, de Canadá, tenemos Uruguay y de Chile. Bueno, claramente eso no son militantes peronistas, digamos, son gente que le ha interesado la perspectiva que nosotros presentamos de democracia, derechos humanos, desarrollo nacional, y bueno, participan en nuestro Zoom y son seguidores de nuestra revista.
Doctor, muchas gracias por haber conversado un rato con nosotros. Bien interesante. Mil preguntas quedan porque es un espacio claramente de pensamiento que abre al pensamiento también en la charla. Pero será en una próxima. Muchas gracias, muy amable por habernos atendido.
Gracias a usted, hasta cualquier momento.
Un gran abrazo. Bueno, muy bien, de esta manera conversando de este aniversario del Ateneo Liberación. Primer año, ¿no?
Primer año. Así es, primer año. Muy jugosa la nota, la verdad, no quedamos cortos. Y ya se viene el servicio informativo.
Sí, señor, nos quedamos cortísimos. Bueno, y el lunes pasado estuvo acá presentando justamente el Ateneo Liberación con un gran amigo que hace mucho tiempo no lo veo, de Montecaseros, oriundo él, nuestro queridísimo Oscar Peroni, a quien le mandamos un beso grande. Me voy rapidito a meter en los boletines informativos y volvemos con más Ronda Federal.
Estás escuchando al equipo del aire de la Mesopotamia Argentina.